hoy vamos a hablar de la historia. Más o menos. Para saberlo, vamos a ir viajando a través de la línea del tiempo atrás en el tiempo. Primero, Beatrice va a hablar de este hombre. ¿Cómo se llama? Bueno, ahora nos cuentas.
Oye, pintores, ¿sabéis quién pintó la Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Nacido el 15 de abril de 1452 en Italia. ¿Sabéis por qué se apellida Vinci? Porque nació en un pequeño pueblo llamado Vinci. De ahí viene su apellido. Algunos cuadros de Leonardo da Vinci son la Mona Lisa, la última cena, que está en un mural realizada en el convento de Santa María delle Grazie en Milán. Muestra a Jesús y sus discípulos en el momento que anuncia la traición de uno de ellos. Después tenemos el hombre de Vitruvio. Más que una obra artística, es un estudio que combina arte con matemáticas y promociones humanas. Sus obras menos conocidas son la Anunciación y San Jerónimo en el desierto. Y por último, os voy a contar la técnica que utilizó Leonardo da Vinci. Tenemos la técnica que se llama claroscuro. Es el uso del contraste entre la luz y sombra para dar profundidad y realismo. Presente en San Jerónimo en el desierto, Leonardo da Vinci falleció el 2 de mayo de 1519 en Amboise, Francia.
¡Wow! Flipante, no me creo ni la mitad de las cosas, pero sé que son reales.
Creer en Beatrice.
Ahora Amanda va a hablar de... ¡Sí! La Edad Media.
Los historiadores y historiadoras son los señores a los que les interesa el pasado y lo estudian. Generalmente se suelen centrar en una época en concreto, como la Edad Media, y hoy os voy a hablar de ella. Empecemos por quien era Abderramán III. Este señor nació algún día del año 891 y decidió hacerse califa, que es como un rey. Vivió 70 añitos porque se murió en 961 y en toda su vida solo estuvo reinando 50 de todos ellos. Y os preguntáis, ¿qué tiene de importante este señor? Pues él se decidió proclamar príncipe de los creyentes y a partir de entonces el Al-Andalus fue independiente religiosa. Aparte de todo esto, Abderramán también fue una de las personas más poderosas de la Edad Media. Y si nos vamos 190 añitos después, nos encontramos con el nacimiento de Urraca I de León. Pero no era un pajarito, sino una señora muy importante. Su padre era el señorito Alfonso VI y fue la primera mujer en gobernar. Pues si os preguntáis qué fue lo que gobernó, os lo digo inmediatamente. Castilla y León. Durante 27 años fue la encargada de esta comunidad autónoma, hasta morir en 1126. Y una curiosidad, a esta señorita la llamaban la Temeraria. ¿Queréis saber más? Entonces os hablaré de Jaime I, también llamado el Conquistador. Pues bien, este jovencito, digo jovencito, porque comenzó a reinar con solo 20 años, emprendió la expansión de su reino tras la gran batalla de las Navas de Tolosa. Esta es la respuesta a por qué lo llamaban conquistador. Pues se apoderó de Mallorca, Mendra, Ibiza, el Reino de Valencia y Murcia. Lo hizo porque quería comprarse cositas por el Mediterráneo. Bueno, pues esto ha sido todo. Pero, no conquistéis sitios solo para intercambiar regalitos.
Madre de las chorradas que hacían estos. Y pensar que somos de la misma especie. Tras esto, Fernando nos va a hablar de una guerra que viví, pero tristemente no me acuerdo de absolutamente nada.
El caballo de Troya, pero esta vez un poquito más bromista. Oye, oyentes, ¿vosotros os conocéis la historia del caballo de Troya?
No.
Pues entonces, ahora os la cuento. Hace muchos años había una guerra.
¿What?
Entre troyanos y persas. Y los troyanos hicieron un caballo.
¿En serio?
Pues sí. Cuando los persas lo vieron, pensaron, vaya regalo más random. No, lo vamos a dejar en la plaza. Lo dejaron en la plaza y cuando pasó por el día, por la noche, Los troyanos abrieron el caballo de Troya y los troyanos atracaron a los persas. Y ahí acabó la guerra. ¡No me fastidies! Aquí acaba mi turno. ¡Bravo, bravísimo! ¡Bravo!
Ahora sí me acuerdo de todo, pero es igual. Le toca a Isa hablar de sí misma, pero de hace 200 años.
Isabel II, conocida como la Reina Niña, nació en 1830 y ya con solo 3 añitos se convirtió en reina. Y si pensabas que tus tareas en casa con 3 años eran difíciles, imagínate tener que gobernar todo un país. La pobre Isabel debió pensar que con 3 años iba a trabajar. Pero claro, en ese momento España no estaba para fiestas, ya que la situación política parecía un culebrón. Guerras, peleas y toda una montaña rusa de conflictos, que hasta los expertos en caos se mareaban. Guerras carlistas, guerras de sucesión, yo solo quería aprender a montar a caballo y no hacer diplomática a los 13 años. La reina, a pesar de las críticas, se convirtió en una mujer famosa por ser algo despistada en ciertos momentos. En pleno siglo XIX y con tanto lío en el país, ella se ocupaba de la moda, los vestidos y no tanto de política. Pero no todo fue un desfile de errores. También tuvo un momento de gloria, sobre todo en lo que la monarquía respetaba el reinado largo, lleno de altibajos y con un matrimonio. Y vaya con un matrimonio, con Francisco de Asís. El pobre hombre parecía tan aburrido que se pasaba los días con cara de... Yo prefería estar en casa jugando al ajedrez, o más bien, a no hacer nada. Como toda la reina, con poder y elecciones difíciles, Isabel II también sufrió el temido golpe de estado. Pero en lugar de esconderse, salió al paseo con un... ¡Ay! Y si me voy a marchar a Francia a ver si me encuentro algo mejor, pero con mucho estilo. Al final, y tras varios enredos, cambios de gobierno y, por supuesto, algunas pequeñas revoluciones, Isabel II terminó por marcharse a París en 1868, dejando España con la promesa de que no olvidará, aunque con menos problemas que cuando ella estaba mandando. Y así fue el reinado de Isabel II, una reina que, a pesar de los enredos y escándalos, se mantuvo firme como reina. ¿Quién diría que una mujer en el siglo XIX pudo pasar a ser niña a reina y a exiliada? Todo un par de abrir y cerrar de ojos. Bueno, nos vemos la semana que viene, que la historia siempre tiene su lado divertido.
Mola, pero ahora le toca a Bela. Y nos va a hablar sobre el casi cualquier cosa.
Caciquismo, Mario, caciquismo. Pobres ciudadanos, ¿sabéis lo que es la porquería del caciquismo? Bueno, pues yo, vuestra maestra super epe, hiper mega divertida, funny para las que no sean bilingües, os va a contar cómo el cachondo de Alfonso XII decidió utilizar el caciquismo. El maravilloso caciquismo consistía en cambiar votos, sumar votos o restar votos. Todo esto era para poder ganar injustamente un partido político. Madre mía, menudos simios. Si te lo piensas dos veces, esto lo podrían hacer por egoísmo, obviamente, pero si le das la triple vuelta a la tortilla, puede ser por envidia. Bueno, pues eso ha sido todo sobre el catastrófico caciquismo. Un abrazo y feliz siglo XXI.
Pues qué ratas los casi cualquier cosistas. Ahora me toca contaros algo sobre un señor italiano. Colón era un señor italiano que tenía que ir de España hasta la India. ¿Un viaje largo? Sí, señor, larguísimo. ¿Pero qué pasó? Pues que a este hombre le apeteció irse por el norte, no por el sur. Y pensaréis, vale, ¿y eso qué más da? Pues que por el norte el camino era mucho más largo. Ya veis qué genio este señor. Él estaba en plan, que no voy a ir por el camino que recorre la gente normal. Prefiero irme a tomar por saco para ir por el norte. ¡Jol! Fue lo que pensó probablemente este hombre. ¿Y qué más? Pues que Cristóbal Colón va y se pierde. Si es que es tonto este hombre. Y bueno, todo eso pasó después de otros 3 viajes que recorrió y se rindió en los 3. Bueno, el caso es que el ejército napoleónico entró en Madrid. Ah, no, espérate, que estos no son. Bueno, Cristóbal Colón y sus tres barquitos iban por ahí en plan floti-floti y tras no me acuerdo cuántos días, el vigía, que es un señor que está por ahí en el palo más alto sentado en una sillita atada con una cuerda, va y dice, oye, que ahí hay tierra, o eso creo. Debemos de estar en el, ya en India, dijo Colón. Y oye, ¿ahora qué va? Ah, sí. Y se encallaron en un cacho tierra flotando. Entonces se encontraron a un tipo que les dijo, Okawaba, buvatatamaba. ¿Pero qué dice este? Dijo Colón, ni idea. Vamos a cargarnos a todos los que no sean cristianos y quedarnos todo su oro y su comida. Mola. Apareció un superviviente hispano. Yo no sé decir esto, un tipo que hablaba Spanish. Y dijo, devuelvan el oro. XD lo tienen los rusos. Devuelvan el oro. Mira, ya te lo he dicho, XD lo tienen los rusos. Devuelvan el oro. Ya te lo he dicho tres veces, XD lo tienen los rusos. Devuelvan el oro. Dilo de nuevo y te meto un escopetazo en toda la cara. Devuelvan el oro. Qué bueno. Que Colón y sus colegas se llevaron cientos de miles de millones de esclavos, o tal vez no tantos, donde les hacían trabajar mucho y sin pagar. Por lo tanto, creer en lo que os digo y no seáis como ese pedazo de Cristóbal Colón. Chao, chao, pescado. O lo que sea. No, muy bien.
Bueno, bueno, vamos a dejarnos de historias, lo que quiera que sea, y vamos a refrescarnos la memoria con 12 preguntas. Bueno, pues vamos a empezar preguntando. ¿Estás en la prehistoria y tienes que cocinar para tu tribu? ¿Qué usas? A. Un volcán como horno. B. Una roca gigante para aplastar ingredientes mágicos. Contéstame, Isabel.
B.
Pues esa respuesta es correcta. Siguiente pregunta para Mario. Eres un explorador en la antigua China. ¿Qué medio de transporte inventas? A. Un dragón de papel volador. B. Una bicicleta hecha de bambú y fideos.
Difícil elección, pero el dragón de papel.
Buena respuesta, pero te tengo que decir que esa respuesta es
incorrecta,
pero en el mundo al revés. Pregunta para Amanda. Llegas a la antigua Roma y te invitan a un circo romano. ¿Qué presentas? A. Una carrera de caracoles con armadura. B. Un desfile de leones que saben hacer malabares.
What do you think?
Pues, obviamente, los leones.
No, F por los caracoles.
Bueno, puede que los leones sean más rápidos, aunque los caracoles sueltan mucha baba. Pero esa respuesta sigue siendo correcta.
¡Sí!
Siguiente pregunta. Fernando, en la Edad Media el castillo está bajo ataque. ¿Cómo lo defiendes? A. Con catapultas que lanzan pasteles de crema. Ñam, ñam. B. Con una nube de burbujas mágicas. Plup, 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 plup. Yes.
Catapulta de...
La A.
Burbujas.
La A.
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 Obviamente catapultas para hacerte volar por los aires. Esa respuesta es correcta, aunque las burbujas podrían ser más divertidas. Pregunta 5. Beatrice. Estás en la revolución industrial. ¿Qué inventas primero? A. Una máquina que hace helados infinitos. Ñam, ñam, otra vez. B. Un tren que corre sobre arcoíris. ¡Uy! ¡Tac! Una máquina que hace helados infinitos. Ñam, ñam. Otra vez.
Sexta pregunta, Vela. En la antigua Grecia te piden diseñar una estatua. ¿Qué eliges? A. Un unicornio gigante con gafas de sol. B. Un filósofo de mármol que habla cuando llueve.
Si te soy sincera, me gustaría ser como Einstein, pero los unicornios son poderosos. Séptima pregunta, otra vez para Isabel. Eres un pirata en busca de tesoros. ¿Qué tesoro encuentras? A. un cofre lleno de helado que nunca se derrite. Plup, 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 plup. B, un barco que navega con canciones en lugar de velas.
Tan, tan, tan.
Pues la B. No me gusta.
Vaya. Octava pregunta para Mario.
Mario.
En el Renacimiento te piden pintar un retrato. ¿Qué usas? A. Plumas de pavo real en lugar de pinceles. B. Chocolate derretido como pintura. Obviamente el retrato sería para mí.
¿Qué clase de pregunta es esa? El chocolate, por Dios.
Así haces bien el bigote. Digo, sigamos. Novena pregunta. Estás en el lejano oeste y necesitas escapar. ¿Qué montas? A. Una vaca que sabe bailar tango, tunga, tunga, rata, tunga, tanga. B. Un cactus que salta como un canguro. Poinga, au. Poinga. Amanda, contesta.
Pues B no, porque no me quiero clavar pinchos, así que A.
Una vaca que sabe...
Tengue, tengue, tengue.
Una vaca que sabe bailar tango.
Tengue, 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 tengue.
Muévelo, muévelo. Décima pregunta para Fernando. En el Japón feudal te conviertes en una ninja. O ninjo.
En un ninja.
Ah, claro, en un ninja. ¿Cuál es tu mejor arma secreta? A. Shurikens.
Shurikens
hechos de galleta de la fortuna.
Fortuna.
B. Una espada que canta canciones relajantes.
Ora shigara ushahara.
B.
B. Ora shigara ushahara. Ora kote.
Décima. Onceava pregunta, otra vez para Beatrice. Eres un astronauta en la carrera espacial. ¿Qué llevas al espacio? A. Un cohete hecho de chicle. B. Un traje espacial que brilla como una estrella fugaz.
B. Porque si eligiese la A, sería un cohete de chicle que me quedo pegada.
Buena respuesta.
Doceava pregunta, Vela. En el futuro distante te piden construir una ciudad. ¿Qué usas? A. Gafas flotantes hechas de nubes. B. Edificios que transforman en toboganes gigantes.
A ver, a mí siempre me ha gustado tirarme por toboganes, pero siempre he querido ser Doraemon y flotar con algo que se lleve en la cabeza. Así que A.
Y bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias.
O tal vez no.
Y hasta la próxima semana, que creo que son 7 días o algo así, creo. No sé. Bueno, el caso es que hasta el lunes. Adiós.
Adiós.
Adiós. Somos los gremlins de Luis. O sea, perdón.
De Juan.
Perdón. De Juan.
Luigi, ¿lo has hecho posta?